Maria, tu sei la dottessa, 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 no te echo mi choza ni te echo la ajena, te echo la choza de María Chucena. No te echo mi choza ni te echo la ajena, te echo la choza de María Chucena. María Chucena te echaba su choza cuando un techador que la acechaba le dijo: María Chucena, tú te echa tu choza o te echa la ajena. No te echo mi choza ni te echo la ajena, te echo la choza María Chucena. No te echo mechosa ni te echo la ajena, te echo la choza María Chucena. No te echo mechosa ni te echo la ajena, te echo la choza María Chucena. María Chucena te echaba su choza cuando un techador que la acechaba le dijo: María Chucena, tú te echas tu choza o te echa la ajena. No te echo mi choza, ni te echo la ajena, te echo la choza, María Chucena. No te echo mi choza, ni te echo la ajena, te echo la choza de María Chucena. No te echo mi choza, ni te echo la ajena, te echo la choza de María Chucena.
Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Juan Chuní, buenas tardes para usted, ¿eh?
Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes a la escuelita Esquenone. En los controles, buenas tardes a Guille, a Nico Batalla en la producción, buenas tardes a todos.
Buenas.
María Chucena, tu chesa, 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 tu chesa. No te echo mi choza, ni te echo la ajena, te echo la choza.
Estamos escuchando a Antolín de su último disco, Antolín Brillante Antolín. La canción se llama María Chucena, primera parte, porque hay una segunda, ¿eh?
María Chucena te echaba su choza cuando un techador que la acechaba le dijo: María Chucena, tú te echas tu choza.
Detrás de estos acordes oscuros, por momento casi crípticos, está toda una discusión, ¿no? Vendría a ser una discusión sobre, no sé si los límites del arte, pero así se podría plantear, o por lo menos la consideración que podemos hacer cada uno de nosotros sobre lo que estamos escuchando, ¿no?
Creo que hay tres niveles de preguntas acá. Una es, ¿te gusta o no esto? La más básica. La otra, un poco más compleja, sí sería, ¿no? ¿Esto es arte? Y la tercera es, ¿el arte tiene límites? Me parece que por ahí se puede arrancar. ¿A vos te gusta esto que estamos escuchando en este momento?
Me hace reír.
¿Te hace reír?
Sí, me hace reír. Uh-huh. Y además, me causa mucha gracia el arranque de Antolín diciendo, o sea, diciendo la letra mal de María Chucena y arrastrando y entreverándose. No sé si es intencionado o no, pero me hace reír. Si él quiere comunicar otra cosa y en realidad lo que genera en mí es la risa, bueno, no estaré interpretando sus intenciones, que no me interesan tampoco, porque lo que despierta en mí es una emoción y es la emoción de lo risible. Y por eso me gusta.
Con notados músicos lo acompañan a Antolín en este disco, Gravina, por ejemplo. Y hay más que grabaron en Sondor, en pocas horas, creo.
Sí, son 10 canciones, sí. En este disco de Antolín, que en realidad yo lo recibí, no lo recibí, lo robé.
Bueno, bien.
Voy a decir claramente.
En un hecho artístico, ¿no?
¿Eh?
En un hecho artístico lo robaste.
Lo robé, sí, sí. Estaba en una oficina de producción de Canal 12. Y vi como que nadie le había prestado atención. El disco, no se imaginen un disco formal, ¿no? En realidad era una tapa, una fotocopia donde estaba la cara de Antolín, que decía Antolín Brillante Antolín, y un CD como se compra en un kiosco y uno lo usa para grabar algo en su computadora. Digo, era eso el disco, ¿no? No sé si
un poco
ni
más
siquiera,
que, sí,
si
está casi que promocional, digamos.
Sí, como un disco promocional. Pero peor, porque no aclaraba nada. No tenía una dirección de mail.
Nada.
No, había 10 canciones ahí. Y bueno, dije, esto es para suena tremendo.
Alguien dice por acá, pensé que iba a arrancar Tom Waits y resulta ser este...
Tiene mucho de esto, de algunas grabaciones de Tom Waits.
El arranque. Sí. Tom Waits tiene mucho de esto. Pero a ver, vamos a aclarar la cancha. Está con nosotros el artista plástico Gustavo Fernández. ¿Cómo anda? ¿Todo tranquilo?
Un placer estar acá de vuelta y conversando con ustedes. De esto, además.
Gracias por arrimarte. No, porque se picó el otro día en la oficina con Nico Batalla también. Sobre, a partir de que Juanchi trajo este disco, lo puso, lo escuchamos. Primero hubo risas y después hubo una acalorada discusión sobre si era arte y sobre los límites del arte, ¿no? Si el arte tiene algún límite, se le puede poner algún límite según cada uno a esta música, pero a cualquier otra manifestación artística. Y los tres teníamos posiciones divergentes, ¿no? Por ejemplo.
No sé si los tres, creo que Nico...
Capaz que ustedes dos estamos más emparentados.
Y yo estamos un poco más alineados en el discurso. Y vos, como todo provocador per se, arrancaste la discusión, por ejemplo, negando la categoría de arte rupestre, ¿no? Uh-huh. Porque te parecía que esos garabatos, esos dibujos en paredes, esos dibujos tan primitivos, no se podían llamar arte.
No, igual te hago una aclaración. Había para mí,
cuestionaste el dibujo, la técnica.
En aquella época había personas que se acercaban más a la representación de un ciervo y otros que se acercaban muy poco.
No.
Sí, bueno,
estaban los Van Gogh del arte rupestre y los no Van Gogh del arte rupestre.
Exactamente, y eso
quiero ser el otro, que se acerca poco.
Perfecto.
Hoy por hoy, por lo menos.
Gustavo Fernández, lo invitamos para hacer algo así como moderador de esta charla, que ponga su voz como un conocedor del tema, ¿no? Una persona que la viene viendo esta discusión desde que se conoce como un artista, ¿no?
Sí.
Porque debe ser la discusión más extendida entre los artistas.
Sí.
Si hay límites en el arte, si todo es arte... ¿Qué es arte, no?
Cuando arranqué a mis 15 años, hace 38 años que arranqué a estudiar mismo arte y a trabajar, a dedicarme al arte, ¿no?
Uh-huh.
Y se viene planteando esa historia desde el 75, ¿no? Que la cosa hace 40 años que vengo escuchando, esto es arte, esto no es arte, esto es arte. Uh-huh. Ayer el otro día ponía en mi blog una introducción y ponía una aclaración: en este lugar no funciona la idea de que el arte es belleza, ¿viste? Primero que nada,
perfecto.
Y después el tema de los límites, yo creo que no podés limitar el arte.
Yo te doy mi argumento de por qué creo que el arte tiene ciertos límites. En caso de una persona que se presenta con una guitarra a un escenario, a un estudio de grabación o ante mí y ejecuta cualquier cosa, agarra la guitarra y hace cualquier cosa, pues no sabe tocar la guitarra.
Claro.
Eso para mí no es arte. La limitante, una de las limitantes del arte para mí es no saber ejecutar el instrumento o el pincel.
Vos pedís una técnica.
Yo pido una mínima técnica. Claro. Yo creo que Antolín está en el borde. Creo que Antolín, en su canto, la música obviamente que está sí, elevadísima, ¿no? Sí. En su canto. Está en el borde, pero está del lado de lo que es el arte, porque aparte de tener una mínima técnica, hay otro elemento que es totalmente subjetivo, pero que me provoca algo que puede llegar a ser un hecho artístico. Hay cosas que personas que se presentan como artistas que en realidad no lo son porque no manejan la técnica básica que dicen que van a ejecutar.
Bueno, ¿no? Pero eso pasa con los políticos, ¿no?
También. Bueno,
perdona que te diga.
No, bueno, está bien.
Porque digo, uno, ¿por qué al artista plástico le reclama esas cosas? Es muy curioso.
Uh-huh. ¿Eh? ¿Se le reclama técnica?
Se le reclama, esto no es arte. O sea, la música como que tiene otra posibilidad, ¿no? Tal vez en la música uno no le exige tanto. Cuando Mateo cantaba, o como ahora Antolín cantando, viste que en un momento él se equivoca y aprovecha eso. Esa me parece la capacidad del artista, viste que al principio chusena, y ahí se engancha a jugar con eso, que lo he visto en discos del Gordo Alfredo Casero, por ejemplo, que vos ves que está grabando y en plena grabación surgió no sé qué y el loco le saca el partido. En las artes plásticas y visuales hay como otro grado de exigencia, viste, de bueno, esto no es arte, pero el tema es qué es arte. Porque,
bueno,
digo, ahí está el lío de que para mí arte es un fetiche africano, por ejemplo, ¿no? El otro día de una charla decía, bueno, ¿por qué cuando vemos esto? Y mostraba a un San Sebastián, ¿no? Que es aquel santo aflecheado, ¿está? De un renacentista, una talla de madera de un renacentista, con todas las flechas clavadas. ¿Por qué uno va al museo y ve, una obra de arte? Vas al museo arqueológico, al museo de antropología, y ves un fetiche lleno de clavos, que es la misma idea. Es un individuo claveteado todo, viste, pidiendo cosas. Y bueno, eso no es arte. ¿Por qué? Porque no hay belleza, porque no hay una concepción estética, digamos, de reproducir lo que nos... tal vez es eso el tema del arte, no se me ocurre.
En la música, yo el otro día tiraba el ejemplo, porque a veces en la música decís, bueno, es más claro cuando estás ante una obra musical y cuando no.
Claro, está.
¿No? Que en otro tipo de...
Es como más fácil de discernir. Sí, ¿sí?
Exacto.
Pero por la técnica, la discernís a partir de la técnica. Está.
Pero sin embargo, quienes llegaron a conceptualizar la música de una forma muy extrema, como John Cage,
claro,
¿no? Y tiene su obra 433, que es sentarse ante un piano, no tocarlo durante 4 minutos 33 segundos, vos como espectador o como escucha, de hecho como escucha no te va a transmitir nada, porque claro, es el silencio lo que está.
Silencio, la sinfónica,
exactamente.
¿No? Silencio, mirando 4 minutos y medio de silencio.
Y ahí ni siquiera hay música.
Bueno, pero ahí está pasando algo.
Es como una definición del antiarte, ¿no?
Claro.
¿Cómo se definía?
La antimúsica, en ese sentido.
La antimúsica.
En general la música es una serie de sonidos armónicos, no sé qué, pero que el silencio es fundamental entre medio. Y en este caso sí, todo el público sentado mirando el silencio. Pero ahí está el tema también de que uno se tiene que quedar con una sola obra de alguien. Porque de pronto John Cage, lo que tiene en ese momento te muestra eso, tal vez como una denuncia o algo así a un momento crítico de la música, y dice, bueno, ya que llegamos a este extremo,
exacto,
lo mejor es un silencio.
Lo que iba a decir, detrás de eso hay un bagaje teórico que intenta explicar el arte, ¿no? O la acción, intenta explicar la acción.
Esa acción.
Entonces, uno teoriza sobre la acción porque teoriza sobre el arte. Entonces, ya en el momento que estás teorizando y estás planteando acciones para cuestionar cosas, adquieren un significado que le da un valor a la obra, ¿no? O sea, está esa intención, ¿no? El 433 tiene atrás una explicación de lo que es la cabeza de John Cage para entender cómo hay música en todos lados, una suerte de panteísta de lo musical. Y bueno, ahí hay un cuerpo teórico que después se representan acciones. Capaz que no sucede en realidad ahora en la música de lo que estamos escuchando, ¿no? Capaz que Antolín no tiene ni siquiera ganas de teorizar o explicar qué es lo que está haciendo, y es mucho más, como decía vos, más dadaísta, ¿no? Es decir,
sí, claro.
Y esa es la forma de comunicar. Y a algunos le parecerá una porquería y a otros no, pero...
Yo creo que viste que está enrabado con la historia de provocarte, de que crear una reacción en la persona. Yo me acuerdo, lo conozco a Antolín desde el 75, 76, por ahí. Y la primera vez que nos mostró a todos, estábamos todos locos, que hoy por hoy estamos volcados en la plástica, Álvaro Mengual, Javier Gil. Fue en la casa de Javier Gil en aquel momento. Y él explicó, dijo, bueno, ustedes, esto va a provocar risa, les va a provocar risa. Y bueno, si se quieren reír, ríanse. Y empezó a patalear de una manera impresionante. Y con ese zapateo, pataleo, se te venía encima y frenaba de golpe y echaba para atrás. Y yo me acuerdo de la primera vez, pero me revolqué de la risa, no podía, casi me muero de reírme de verdad, porque decía... Esto debe ser las acciones que hacían los dadaístas.
¿Cuáles eran las acciones de los dadaístas?
Eran acciones provocativas. Uh-huh. Estamos hablando hace ya 100 años. A ver, sí.
Sí, 2013, bueno, prácticamente.
En 1914, por ahí más o menos surge el dadaísmo. Bueno, van a ser 100 años de dadaísmo. Los tipos te provocaban. Tal vez, a mí se me ocurre que cuando el arte nos toca la vida cotidiana es cuando surge el escándalo. Capaz es eso. Uh-huh. Mientras vos ves un cuadro de marco dorado con un paisaje, unas vacas pastando, colgado sobre la chimenea, está todo bajo control.
Una imagen, aparte, en extremo realista, ¿no?
Sí, totalmente. Ahí va. ¿No? Totalmente. Ahora, si de pronto ese marco dorado adentro tiene una vaca pintada con un spray, ¿viste? Y no sé, ¿entendés? Habría que ver también cómo está hecho eso, ¿no? Pero yo creo que toca de cerca, como lo que ustedes usaban en la difusión, que era en la promo, que era lo del perro, aquel que supuestamente se dejó morir en una galería. Bueno, un artista.
¿Cómo era la historia esa?
Guillermo Vargas, Abacuc, se autodenomina él. Que además es curioso, yo busqué quién es Abacuc, más que el seudónimo de este tipo. Fue un profeta que se le quejó a Dios, ¿viste? ¿Onda vos, loco? No nos protegés, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Entonces, ya de por sí eligió el nombre de alguien que viene cuestionando a Dios. ¿Viste? ¿Onda? Va, yo me hago todos los trámites que tengo que hacer para acercarme a vos y vos no me respondés y veo que no respondés a nadie. Bueno, entonces en el 2007 él hace una muestra en una galería centroamericana y le pide a unos chiquilines, unos chiquilines que andan por la calle y dicen, bueno, toma estos mangos, anda, tráeme algún perro que esté muerto así, un perro que esté, muerto no, que esté...
Un perro callejero
flaco, hecho pomada, así, bueno. Y lo buscas en internet y sale Natividad, se llama el perro, le va a salir unas fotos terribles. Y en un rincón él pone un alambre, como se usaba antes cuando uno era chico en la casa de mis viejos, que el alambre que va a lo largo y que el perro puede correr con la cadena a lo largo de ese alambre, bueno, encadenado el perro. El perro estaba destrozado. Y ese perro se iba a tener para la tarde de la inauguración. Y la idea, bueno, él llega, entra la gente y bueno, miren, yo voy a dejar morir este perro atado acá en la galería. No le di de comer, lo vamos a dejar morir ahí. No lo vamos a asistir ni nada. 3 horas después se va todo el mundo y el perro, la dueña de la galería, dice, no, yo me voy a quedar con este bicho pobre, porque además ya es simbólico para la galería. Fue el perro que usó Guillermo Vargas para hacer esta obra. Y el perro queda en la galería, le empiezan a dar la comida que Vargas había escrito con comida de perro, ¿no? Con esas comiditas,
esas pastillitas.
Entonces esas pastillitas había escrito unos textos, unas cuestiones en la... Pero como diciendo, ves, pero escribo con la comida del perro, pero el perro ese se va a morir de hambre frente a la comida. Entonces el escándalo, ¿cuál fue? Pa, dejó morir de hambre al perro, quedó así, el mito quedó así. En realidad el perro ese quedó en la galería, se siguió alimentando, se recuperó y un día que estaban limpiando la galería, se escapa y se va. Entonces hoy por el tipo quedó con esa fama al punto de que al año siguiente, en 2008, no lo dejaron participar en una bienal, quedó como el asesino de perros. Vos buscás internet, googleás asesino de perros y sale este tipo, ¿no? Ahora, lo que él decía, bueno, pero cuando esos perros en la calle nadie les da pelota, nadie los asiste, nadie se los lleva para su casa y se los tiene que dar de comer. Y yo del momento que lo agarro, lo llevo a la galería y te los pongo, entonces ahí para mí debe ser un tema, los límites del arte juegan ahí, empiezan a jugar ahí. Cuando a vos te toca algún valor o te toca algo que tiene que ver contigo, que vos te encontrás reflejado en eso. Porque está aquel viejo mito de yo entro a la galería a ver cosas hermosas, a ver belleza. Eso ya no existe más.
Pero bueno, vos decís que el límite del arte, algo se convierte en artístico cuando te toca a vos.
No, se convierte en artístico cuando realmente hay un artista ahí atrás, ¿viste? Uh-huh. No importa si el tipo dibuja como una cámara de fotos, si no sabe dibujar, no importa. Hay artistas que de pronto nunca dibujaron o dejaron de dibujar y hicieron otras cosas. No sé, Duchamp me viene a la cabeza, uh-huh. Marcel Duchamp. Fue el primero, en 1912, él pinta El descendimiento de la escalera, El desnudo descendiendo de la escalera, que es una obra hecha y derecha, con ritmos, medio cubista, ¿no? Óleo sobre tela. Al año siguiente el tipo agarra el orinadero y el taburete con la bicicleta, con la rueda de bicicleta arriba. Eso es lo que hace al año siguiente la misma persona que había pintado una pero, tela.
Entonces de alguna forma me estás validando lo que yo digo, ¿no? Que el artista también tiene que tener una cierta formación, ¿o no?
Bueno, sin duda, sí. Sí.
¿No? No sí. Cualquiera se puede presentar sí. Al público, a quien sea, como un artista sin tener una mínima formación o un mínimo de pienso sobre lo que va a hacer.
El problema claro. Es que, yo qué sé, ¿no? Lo que pienso mirando de afuera, porque obviamente, salvo Gustavo, nosotros acá vamos a tocar de oído.
Totalmente.
Pero lo de Duchamp fue original. Y es decir, él estaba subvirtiendo la manera en que se concebía el arte claro. A partir de buscar unos objetos y transformar al objeto en sí mismo.
Por el hecho de decir, bueno, soy artista, yo
exactamente.
Este objeto lo declaro como obra de arte.
Exactamente. Y eso, bueno, ya se hizo hace 100 años. ¿No? Sí. Y en realidad a partir de ese momento también se empieza a ensuciar la cancha. Claro. Porque los que le siguen a Duchamp y o la esa esa apertura que hace Duchamp en el mundo del arte, ahora se utiliza también como justificación de cualquier obra, ¿no?
Esto
es arte porque yo me planto como el artista y defino que esta es una... Sí. Entonces vos te parás ante eso y dices, no, ¿esto qué? Esto es una mierda, perdón la palabra, ¿no? Esto es una maceta arriba de una hoja de cartulina llena de sal.
Claro, sí, cosas.
¿Y qué pasa? No estoy entendiendo.
Cosas raras,
claro.
Exóticas.
¿No? Y ahí es cuando uno dice, bueno, está bien. Entonces todo es arte mientras esté validado por la persona que atrás dice, esto es arte.
Claro, pasa que ahí es un lío, un carnaval, porque del momento que todos podemos hacer arte, una frase que largó alguien algún día y todo el mundo salió corriendo. Entonces hay mucha gente y yo veo que mira alrededor y dice, a ver, ¿qué cosa fácil me puede llevar al estrellato? A ser un tipo que se hable de mí. Entonces vos te pones a mirar y son todas cosas sin sentido que ya del arte se fueron lejos. Ya no estamos hablando ni de límites porque el tipo ni siquiera llegó a una frontera, o sea, está lejos del arte. Está por el mundo del diseño, por el mundo del escándalo, el mundo de la publicidad, por ejemplo, ¿no? Como algunas cosas que se han hecho acá o se han hecho en el mundo. Es decir, algo que te provoca, yo qué sé, digo, todo tiene... En la década del 60, en el 68, exactamente cuando empieza también a haber una cantidad de valores... que se empiezan como a revertir, a cambiar una cantidad de conceptos que hasta ese momento eran muy diferentes, ahí también el arte se entra a mezclar también con lo performático, y aparecen aquellos artistas cortándose trozos, por ejemplo, anda uno por el mundo vendiendo pedacitos de su cuerpo a diferentes museos, ¿no? Y claro, los museos van y lo compran un pedacito del cuerpo de ese tipo, porque mañana...
Por las dudas.
¿Qué? Por las dudas, porque claro. Mañana es un Duchamp... O un Piero Manzoni, ¿no? Como vos ya que decías mierda, ¿viste? La mierda enlatada.
Sí.
¿Viste? Que al final no era mierda enlatada, era yeso lo que había metido.
No era mierda.
Entonces te das cuenta, es como... Claro, porque vos te pones a pensar, si hay excremento de andro, tienen que haber explotado todas las latas a esta altura de la vida.
Sí, sí.
Estamos, fue en el 60 eso.
Sí, a alguien ya se le había ocurrido. Yo siempre jodía con la idea, ¿no? De que quería hacer una exposición que era un artista de mierda. Y que era poner
Claro.
Un lienzo en el piso, cagarle arriba y esparcirlo con las manos y después colgarlo.
A lo Polo, que decías vos.
A lo Polo, exactamente.
Cada vez esas cosas
ya se hicieron hace 50 años.
Por eso, a veces yo veo, ¿sabés lo que me dijo un maestro del arte uruguayo indiscutible, que es Wilfredo Díaz Valdés, que en este momento está en la Bienal de Venecia? Le llegó medio tarde la designación, pobre, pero porque él me lo decía en una entrevista que le hice para Canal 5. Él me decía, mucho internet, dice, un tipo que no sea duras penas se mete en internet, mucho internet, y es así, como que me baso en que vos ignorás lo que te voy a mostrar de que está en otra parte, y a mí me pasa que yo me encuentro con todas esas cosas, ya las vi, porque está vivo, desde que soy niño, vivo metiéndome en los libros en todos lados, mirando todo lo que puedo, y hoy por internet, que es fabuloso, ves todo, y entonces... ves que son cosas que ya se hicieron. El tema no solo es la provocación, se me ocurre. El arte no puede quedar en la provocación.
¿La provocación en el arte es hija del siglo XX o siempre existió la provocación?
Yo creo que es hija del siglo XX, sí. Pero también, digo, cuando un Tiziano pintaba, ¿no? Un pintor de veneciano, ¿viste? En pleno Renacimiento, pintaba y dejaba parte de la tela al aire, eso era un acto provocativo. Como el Greco pintando con esas cuestiones matéricas, viste, esas caras que parecen de un viaje de hongos, ¿no? Todo eso es un acto provocativo para mucha gente, fue una provocación. Cuando Leonardo se ponía a dibujar el ahorcado en la esquina, ¿no? Para sacar apuntes de cómo queda una persona, cómo, qué síntomas hay después que queda un cuerpo ahorcado y todo ese tipo de, era una provocación. Tal vez no con el concepto actual. El concepto actual gira mucho en la publicidad. Si yo hago esto, no se olvida más nadie. No, yo en el 2008 me acuerdo, me presenté al último concurso después de muchísimos años que no me presentaba. Desde el 93 nunca más me presenté en concursos, y en el 95 incluso, cuando hacía la columna acá con Figares, yo recomendaba no presentarse a concursos, ¿no? Y Y bueno, y presento una, estaba preparando un ensamblaje de madera, de, digamos, dentro de mi estilo, reconocible, para el salón del 2008, el salón justo Wilfredo Díaz Valdés. Y en un momento, trabajando en eso, salgo a hacer un mandado y me encuentro con una rata seca, de los galpones de allá de la Aguada. La rata como la pirámide, como la esfinge de Gizeh, imaginemos un bicho así, dispuesto de esa manera, así exacto, como si lo hubiera preparado un taxidermista, ¿no? Pero perfecta, toda uñitas, toda la cara, las orejas, todo la piel, todo, pero seca, reseca por el veneno, ¿no? Y yo dije, esto es lo que yo tengo que presentar al Salón Nacional, no la escultura que estoy haciendo. Agarrar esta rata, ahora tiene una idea, vos prestá atención dentro de una escena, si no aparece en algún salón. Sí, porque mirá que hay mucha gente claro. que está con la cabeza para afuera mirando, ¿viste?
El radar.
¿De dónde? Sí, sí. Entonces dije, está, es eso. Y mis hijos me dijeron, no, estás loco, te vas a agarrar unas bacterias, te vas a morir, estás loco, no sé ni lo que te llevas para casa. Y le iba a meter dentro de una caja de acrílico, la rata así, como la esfinge de Gizeh, y le iba a poner fe de rata. Además yo me presentaba a un concurso, entonces está. Eso yo creo que podía haber hecho mejor papel que la obra que yo presenté. Pero ¿por qué? Ahí vino el tema mío. Después que vi esa rata, que seguí trabajando en la escultura, fui, la presenté y fue admitida. Y punto. Esa rata capaz que hubiera obtenido un premio. Entonces decís, bueno, ¿por dónde andamos? ¿No? Estos días estamos viendo la película de un uruguayo, yo no la vi, pero vi el tráiler, está muy bien hecha, pero es mucha sangre para mí, ¿viste? ¿Entendés? Digo, ¿para dónde vamos? O sea, ¿cuál es...?
Vos estás hablando de, ¿cómo se llama?
Evil Dead.
Evil Dead, la de Federico Álvarez.
Para mí es muchísimo.
¿La fuiste a ver, no?
No, vi el tráiler que está muy bien hecho.
Sí.
Habría que verla, la película entera. Pero el otro día escuchaba a alguien que la fue a ver en otra radio, escuchaba y decía, no, demasiada sangre.
¿Es muchísima sangre? No, es muchísima... Sí, mi sangre.
Bueno, claro, está. Pero digo, viste, ahí está.
Yo creo que ahí justamente, sí, una cosa es mucha sangre, otra cosa es mucho símil sangre, ¿no? Me parece que mucho símil sangre te puede llegar a provocar cosas, pero en definitiva es un líquido rojo.
Claro, llega un momento
otra,
que vos lo entendés.
La discusión verdadera es, tipo, cuando ves mucha sangre de verdad, ¿no?
Claro.
Sí, bueno, eso es como cuando lo critican a Tarantino por hacer películas violentas, como si él fuera la violencia, ¿no?
Claro.
Cuando es en realidad una expresión artística que se basa, en tal caso, en el uso de la manipulación y la radicalización de la violencia como estética. Estaba pensando en otra cosa que también siempre me quedó flotando en la cabeza, ¿no? Leyendo una vuelta al escritor checo Milan Kundera sobre cómo el arte tiene un contexto y fuera de ese contexto pierde su valor. Y él hablaba mucho de un pintor, que no recuerdo el nombre, que a él le gustaba, y sobre todo le gustaba a él y a las personas de su generación porque aquel pintor en cada pintura insertaba códigos que eran entendidos por aquellos que vivían en aquella Checoslovaquia detrás de la cortina de hierro y que estaban, vamos a decir, hartos de aquel arte monolítico oficial que no podía denunciar, no podía criticar. Entonces, en las pinturas, él insertaba pequeños códigos para que los demás entendieran. Y aquellas pinturas a él en su juventud, mientras vivía en Checoslovaquia, le parecía fantástico, ¿no? Todo lo que... Hasta que un día, ya mucho tiempo después, cuando ya se había ido de Checoslovaquia, vio una de esas pinturas en un museo en París. Y cuando pasó ante esa pintura, no le provocó absolutamente nada. Porque ya no, ahí no había nada salvo la nostalgia de recordar aquello, ¿no? Pero esa pintura había quedado totalmente...
anacrónica.
Sí, anacrónica o...
Que había perdido el valor que movía
había perdido
tanto,
el valor,
¿no? Aquel valor de la resistencia...
Exacto.
Puede pasar con una canción también, una canción de resistencia,
sí,
que ejecutada en otro contexto no te dice nada, ¿no? Capaz que tiene algo que ver con eso.
Por eso también está el tema de que yo creo que si uno trabaja honestamente, eso lo voy a decir hasta el cansancio, hay cosas que por hoy, algunas cosas que he cambiado de concepto, ¿no? Porque la vida te va llevando, después uno también, no solo la vida como individuo, ¿viste? El tener hijos, en fin, una cantidad de cosas, ¿no? Pero después la parte como artista que está relacionada con la vida de uno te va llevando a darte cuenta que son como que el arte tiene que tener un valor intrínseco, ¿entendés? Como que si vos prestás un mínimo de atención, esa obra te va a atrapar en algo. Pero también como que si el individuo trabaja honestamente, yo creo que vas a ser contemporáneo aunque no lo quieras. Porque hoy por hoy en el entorno del arte uruguayo se habla mucho de, este es artista contemporáneo, ¿eh? Mirá, ¿y qué quiere decir contemporáneo? Y yo a veces hago una broma media tipo, que no sabes dibujar, por ejemplo. Sos artista contemporáneo porque mandás a hacer las cosas. Eso es arte contemporáneo. ¿Entendés? Digo, está ese...
Perfectamente,
sí. Pero volviendo a que si vos sos honesto con tu expresión y trabajás más para adentro y no tanto, bueno, metiéndote en internet. Internet es fabuloso para cultivarse. Tampoco nos vamos a poner, viste, como aquella gente, ¿no? Cortada en la década de los 60. No, internet es una herramienta, el imperialismo. Digo, internet es muy buena. Es el gran oráculo, como digo yo. Cualquier cosa te metes ahí, viste.
Y eso que decías del artista contemporáneo es mucho de porque también lo relaciono con internet, ¿no? Como que en la cultura de masas todos podemos ser artistas, ¿no?
Sí.
No importa la técnica, no importa, claro, la trayectoria, no importa la situación. Yo tengo, mirá, agarré algunas frases, definiciones sobre el arte. Todas me parecen válidas, pero todas a la vez son insuficientes, ¿no? Y son de distinta época. El arte es el recto ordenamiento de la razón. Lo decía Tomás de Aquino, ¿no? El arte es aquello que establece su propia regla, decía Schiller. El arte es el estilo, decía Max Borac. El arte es expresión de la sociedad, es la definición de Ruskin. El arte es la libertad del genio, de los. El arte es la idea, Duchamp.
Ahí va, ahí está.
El arte es la novedad. Y el arte es la acción, ¿no? Que es la última, que es de Joseph Beuys.
Tocamos todas, creo.
Claro.
Todas esas definiciones las tocamos en
el... Y finalmente está, el arte es todo aquello que los hombres llaman arte.
Claro, está. Lo que pasa es que hoy por hoy hay un jurado descalificado llamando arte a cualquier cosa. Esa es la cosa.
Flaco, tenemos que hacer una tanda y charlamos unos minutos más. Nos contás aparte del Hombre del Paraná. Te estoy viendo en este momento. ¿Cuánto me dijiste vos?
Y 1.80 y pico.
1.80 y pico. Estoy viendo una escultura que hiciste.
Sí.
Que se llama El Hombre del Paraná, que casi que te duplica en altura, ¿no?
Sí, 2.70 metros.
2.70 metros, escultura vegetal.
Sí.
¿Nos contás un poquitito de eso? Bueno,
la gente lo puede buscar, eso, ¿eh?
Sí,
me
sí, dejás
tirar ahí.
¿Cómo no?
Mi nombre pone Gustavo Fernández, El Hombre del Paraná, y te va a salir, pero 2 millones de cosas.
Bueno, ya entren a verla y nos hacen el comentario sobre qué les parece la obra. Está lleno de mensajes también. Lleno. Uno pregunta a Gustavo Antolín, ¿eso no es un artista?
Sí, es artista.
Es un artista.
¿Cómo no va a ser?
Y me voy con esta a la tanda, dice el gordo Raúl. En El Gran Lebowski, la ubica en la película El Gran Lebowski. Es una película bastante conocida de Jeff Bridges.
Jeff Bridges y son los hermanos Coen.
Los hermanos Coen son los que dirigen, ¿no? Creo que Julianne Moore era la artista que, colgada de arneses, pintaba con un flujo vaginal sobre un lienzo tirado en el piso, ¿no? Es una gran burla, ¿no?
Pero eso hoy por hoy es así, eso es lo peor. Aquello es una gran burla y de pronto...
Se puede burlarse del arte que uno entiende como burla, ¿no? Al espectador. Y volvemos en el segundo bloque escuchando otro tema de Antolín.
Dale, impecable.
Escucha, chiquita, chiquita, la canción que Manolo te va a dejar. Y no volverá, 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 volverá. Ah, 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 ah. Manolo, lo, lo, Manolo, lo, lo. Manolo, ten cuidado con los autos cuando salgas a la calle, hace todos los deberes, hace caso a mamá. Manolo, escucha chiquita, la canción que Manolo te va a dejar y no volverá.
Segundo tema de Antolín, Brillante Antolín, disco de Antolín. La canción se llama Escucha. ¿De dónde sale Antolín, Gustavo?
Pa, no sé, yo lo conozco de toda la vida. Del 75, por ahí nos juntamos en el apartamento de la familia Gil, de Javier Gil, artista plástico con toda una trayectoria, y por hoy nos juntamos con Álvaro Mengual, María Lida Lluguero, la directora de la sala SAES actualmente, y bueno, y varios compañeros que hoy por hoy nos hemos, desde aquel momento nos dedicamos a la plástica, y apareció Antolina, era amigo de ellos, y bueno, y me acuerdo que presentó sus primeros temas. Y era fabuloso verlo.
Porque hay una persona que lo conoce y dice: esta persona es una persona desquiciada, por ejemplo, ¿no?
Que... Y bueno, pero también el arte es lo que tiene, ¿no? Digo, yo qué sé, la gente se muere con Van Gogh, no sé qué. Bueno, está, esperá que Van Gogh va a venir Vincent esta tarde a tomar mate a casa.
Bancarle la cabeza.
Te lo regalo, claro, ¿no? Digo, no, mirá, viste, claro, por exceso de cortesía o por exceso de que no le ofreciste un vaso de agua en el momento que tenías que. Capaz que se te tira arriba, no sé, digo, esto lo pasa en un tema.
Ahora, Antolín, vamos a decir, ¿es consciente de lo que provoca con estas canciones?
Lo que pasa es que yo creo que todos hacemos arte para curarnos de algo, ¿no? Me parece que en parte es eso. Y el artista lo que tiene que puede abrir las válvulas y sacarlo en forma de algo, de una canción, de un pataleo, de yo qué sé qué, ¿viste? Pero...
Claro, como concepto terapéutico, de alguna manera.
Sí, pero con un contenido. Ahí está la otra parte. No es, el médico me manda, el psicólogo me manda a pintar.
Claro. O a escribir. Como terapia, digamos.
Yo creo que el artista trabaja eso de forma terapéutica. Lo transforma, lo muta en otra cosa y se transforma en obra de arte. Ahí está, Van Gogh se pintaba 3 cuadros por día. Mirá que podemos estar viendo La Noche Estrellada, capaz que es uno de los 3 cuadros que pintó ese día.
Ya pintó millones de cuadros y no cobró ninguno,
y
prácticamente.
Además, en los,
¿no?,
últimos años de vida, en los últimos 2-3 años de vida, fue lo que hizo su mayor producción a 3-4 cuadros por día. Entonces, hay un tema también de...
¿Los vendía a los cuadros en qué precios?
Pobre Van Gogh, yo qué sé, se los llevó al hermano, viste, los vendía en París... Dicen que vendía un solo cuadro en vida, no sé. El hermano igual le mandaba dinero todo el tiempo. Pero
su fama vino tras la muerte.
Sí, sí, pobre. Sí. Eso suele suceder con mucha gente, ¿no? Hoy por hoy lo veo.
¿Qué sponsor la muerte, ¿no?
Sí, ahí está. Y otros peor, se los come el olvido, que es lo que me preocupa, como Manuel Espínola Gómez, ¿viste? Es un maestro del arte contemporáneo, del arte moderno uruguayo, ya murió el tipo, ¿no? Digo, viene de allá de Solís de Mataojo. Hay que ver la pintura que le hizo Eduardo Fabini abajo de una parra, creo que está en la Casa de la Cultura de Minas, la ciudad de Minas. Un óleo gigantesco con el Fabini sentado con su sombrero típico y el juego de luz y sombra de la parra, eso es fabuloso. Pero después es un monstruo del arte moderno uruguayo, y es un tipo en otra parte del mundo, sería súper cotizado, y ahí está su fundación cerrada, ¿viste? Digo, es como un país muy cruel, ¿no?, en todo eso. Y yo creo que se va a venir Figari y se va a ir de vuelta para Buenos Aires, y después, si vos caminás por las calles de Buenos Aires, te encontrás con una placa: acá vivió el maestro, el pintor Pedro Figari. Acá no hay nada, en Uruguay no hay nada, en Montevideo no hay nada que recuerde a nadie, ¿eh? ¿viste? Y a veces, bueno, peor, que no me quiero meter en camisa once varas, pero si esos artistas fueron colorados, o eran blancos, o eran arcos, o era un indomable, chao. Se sumerge en la arena movediza del olvido y se terminó. ¿Viste?
Flaco, antes de leer la chorrera mensaje que llegaron, algo del Hombre del Paraná, esta escultura que hiciste...
Está en este momento allá, sí, mojándose.
Escultura vegetal. Contale con la génesis de esta.
Bueno, me invitaron a través de una... El Arte In Situ es un colectivo de mujeres artistas, además de Teresa Pereda, que es crítica de arte también, y curadora, que crearon esa... Este era el sexto evento. Me llega un día un mail, porque ellas navegaron en internet, encontraron mi sitio y entraron y... Y bueno, me invitaban a presentar un proyecto para hacer en una isla del Paraná, frente a Rosario, con lo que había en la isla, que son ramas, ramas, ¿viste? Y unas plantas, y tal, y el sedimento de la isla. Entonces yo ese día estaba inspirado, no sé por qué todavía, con El Hombre de Mimbre, que hay dos películas muy buenas.
Sí, de terror, ¿no?
Sí, es como de terror. Sí. La daban los viernes de noche en el Canal 4.
Sí, cómo no. A mí me da mucho
miedo. La primera
con
Christopher Lee, creo que es la primera, o uno de estos monstruos, ¿no? Bueno, y empiezo a dibujar y tiro la idea. Una escultura de 2,50 m por 1 de ancho. Y yo dije, pa, metí 2,50 m para llegar a los 2,50 m. Y bueno, y está ya en este momento, fui seleccionado. Se seleccionan 10 artistas de Sudamérica, y bueno, yo fui el único uruguayo, y otro, un chileno y una peruana, y después el resto argentinos. Y desembarcamos en la isla el 13 de marzo, buscamos el lugar, y hasta el 17 estábamos allí, literalmente aislados, trabajando. Yo trabajé de la mañana hasta la noche, hasta que bajaba la luz.
Te veo con la pipa acá.
Sí, una pipa que me dieron para... para bautizarlo, porque está en el videíto ese que yo hice de 17 minutos, está el bautismo. Para mí fue muy fuerte, fue como un pacto que salió de ahí. Terminé abrazado llorando al Hombre de Mimbre, el Hombre de Mimbre, no es el Hombre de Mimbre, digo, es el Hombre de Paraná. Y me avisaron de Mariana, una de las chicas que vive allí en la isla, que tiene un lugar, se los recomiendo, Los Benitos se llama. Es el islote frente a la ciudad de Rosario. Llegas a la ciudad de Rosario y te tomas del muelle una lancha, cruzas enfrente, es un lugar paradisíaco. Y bueno, y me avisaron de que ya había llegado el agua a los pies, ya estaba ahí.
Mira.
Ya estaba, digamos, es una imagen muy rara haberlo metido en el agua, y ya estaba floreciendo, que es la idea. Todas esas ramas que la gente va a ver son de mimbre, de sauce y de aliso. Mirá, picás en pedazos allí en la isla, dejás la niña tirada y al otro día ya está germinando. Entonces todo eso va a empezar a crecer, esa escultura, ¿no? Cada vara de esas que está entrelazada. Y bueno, me imagino eso dentro de unos años.
Divino.
Dentro de unos meses nomás, ¿no?
Y para ver tu obra pueden entrar a gustavofernandezarte.blogspot.com.
Sí, ahí
también.
Ahí, los que pero googlean mi nombre y
sí,
en imágenes.
Salta el toque.
Y salta de todo,
Dale.
Por suerte cosas buenas saltan. No sé.
Te leo mensajes, ya eran pilas.
Dale,
para mí el arte de tener la libertad de no cumplir ningún objetivo deliberadamente, de todas formas siempre va a crear alguna reacción, emoción o sensación, dice alguien por acá. La casa de Figari está entre T3 y Rambla 25 de agosto. Acabo de verla. Dice alguien por acá. Buenas, vaya. Conocí a Antolín en el taller de
Clever Lara.
Claro. Dice Ana Inés, alucinante.
Sí, sí.
Por eso digo que es cuestión de gustos. Esto para mi gusto es espantoso, dice un oyente sobre la música.
Hay que ver muchas cosas, pues la primera vez que yo escuché a Spinetta, escuché la cantata de Los Puentes Amarillos, me escandalicé. Hoy por hoy, para mí, el Flaco Spinetta ha sido parte de mi vida. La cantata de Los Puentes Amarillos es uno de los mejores discos que ahora en la historia del rock del Río de la Plata. O sea, siempre el arte... Siempre te provoca una... Hay una provocación. Después tomarnos el tiempo de bajar un cacho y acercarnos y ver eso. ¿Por qué nos provocó? Capaz que es eso también, ¿no? Una disposición de... Hoy por hoy el arte, para redondear, ¿no? El arte, yo creo que requiere de un trabajo del público que hasta antes no, ¿viste? No, ¿entendés? La gente iba al museo, vas tranquilo. Si entras en una obra que te implica a vos dar una opinión o hacer algo para que la obra responda, ya como que no le gusta a todo el mundo.
Bien, pero dice Juan Pellicer, ¿no? Columnista de acá del programa, que está, se colgó con el tema. Pero la culpa de la denigración del arte, ¿la tiene el artista que se forra vendiendo frascos de mierda o el que se lo compra a precios exorbitantes? Todo, hay un documental del grafitero Banksy, sí, no me acuerdo cómo se escribe, que toca ese tema. Les faltó la frase, el arte es cagarte de frío y se juega.
Sí, ahí va, sí, me acuerdo. Yo tenía 18 años, vino un veterano, me preguntó, muchachito, no sé. Y me redondeó con esa, el arte es cagarte de frío.
Jurado descalificado, ¿y quién califica el jurado para ser calificado? Claro. Todo es cuestión de gustos.
Claro.
Hay que leer a Torres García, que dice muchos libros que ni saben que existen.
Sí.
No habla de arte sin importar la época ni el pretexto. Saludos, Marcelo. Un abrazo a Gustavo desde Piria.
Ese tiene pinta de ser este Marcelo, este Marcelo, ay, no me sale el apellido ahora.
Pinto paisajes, este, tiene que ver con mi niñez en el asilo, no lo puedo explicar mucho, pero mi entorno me critica, me dicen modernizate, tenés que ser más expresionista. ¿Qué opinan? Dice alguien por acá.
Este, no, estaba pensando en algo que decía Gustavo recién, ¿no? Que requiere de que el espectador, vamos a llamarle, o el público, tenga cierta información, ¿no? O se cultive a la vez para poder comprender la obra, ¿no? Y que esa era una de las grandes discusiones que también se daban desde el marxismo, ¿no? Entendiendo de que las sociedades de masa, las sociedades modernas y las personas mejor, o sea, las más acomodadas, los burgueses, aquellos que tenían tiempo libre como para poder instruirse y poder disfrutar del arte y saber de arte, podían entender un arte más complejo, ¿no? Claro. En cambio, el proletario no.
Entonces,
exactamente. ¿Y qué era lo que elegía entonces en definitiva, o qué eligió el arte soviético una vez que eliminó a las vanguardias, sí, ¿no? Pensando que al principio eso podía ser revolucionario, pero después no, eligió lo más representacional de todo.
Pues primero a partir del arte del realismo socialista y todo eso, claro, primero estaba metido entre medio Kandinsky, habían varios monstruos del arte, y se vio como que era algo favorable, ¿no? Para esa doctrina ortodoxa, así, y llegó un momento que como no representaban nada, claro, no les rindió.
Claro.
Porque afuera y bailando, sí, ¿no? Ahí se fueron para París y bueno, al final capaz que fue mejor para ellos.
¿No? Sí. Un par más y tenemos que ir cerrando. No podemos vivir rodeados de muertos y de muerte. Y si todavía quedan prejuicios, hay que destruirlos. El deber del escritor, del poeta, no es ir a encerrarse cobardemente en un texto, un libro, una revista de los que ya nunca más saldrá, sino al contrario, salir fuera para sacudir, para atacar la conciencia. Y sí, el mensaje se me corta por ahí. Pero bueno, y la última, Rosa, manda por el Facebook. Antolín Tolón es un ratón que come un montón de papas fritas muy doradas, bien exquisitas. Es como ponerle sal a la vida. Esta canción es de Antolín. La aprendimos y cantamos con mi hijo cuando tenía 3 años. Ahora me la recordaron.
Antolín Tolón, sí, me acuerdo perfectamente cuando él nos mostraba esa. Yo creo que para redondear, el arte requiere de un compromiso del espectador, como nosotros tenemos el compromiso para entender otras cosas. Cuando vas al médico, viste, no va, o sea, tratás de interiorizarte un poco, saber lo que te pasa. Y bueno, el arte requiere de un compromiso, y mucha gente no está dispuesta a comprometerse porque tiene esa cosa de no, el arte es algo contemplativo. Y ya murió de lo de contemplativo en el arte, ¿no? Ya.
Hola, los escucho mientras trabajo reformando una centenaria casa que pasará en 3 meses a ser moderna vivienda. ¿Soy artista?
Es un conservacionista.
Gracias, flaco.
Por favor, gracias.
Gracias a Gustavo y gracias al medio radio, ¿no? Que le permite a uno estar una hora colgado hablando de esto, ¿no?
Totalmente.
En televisión, el otro día estamos sin laburo.